Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua.
Solidaridad.
Solidaridad. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Bajo el título Las cooperativas garantizan que nadie se quede atrás, porque son el modelo alternativo a la concentración económica, Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina, emitió un importante documento con motivo precisamente de celebrarse este 1 de julio el Día Internacional de las Cooperativas. Y dice el texto: el 1 de julio, la Alianza Cooperativa Internacional y la Organización de las Naciones Unidas nos invitan a celebrar el Día Internacional de las Cooperativas. Y la Alianza nos propone un lema: las cooperativas garantizan que nadie se quede atrás. Este lema está orientado al cumplimiento de la Agenda 2030 de la ONU, que expresa el compromiso de las naciones de intensificar los esfuerzos para poner fin a la pobreza en todas sus formas, reducir la desigualdad y luchar contra el cambio climático, garantizando, al mismo tiempo, que nadie se quede atrás. La Agenda 2030 es resultado de la grave preocupación que comparten los pueblos del mundo ante el creciente nivel de desigualdad social, que genera violencia, migraciones forzadas y chauvinismo, y frente a la crisis ambiental, que ya no puede ocultarse. La paz y el planeta están severamente comprometidos. Ante esto, los cooperativistas debemos poner nuestros principios en acción. Debemos contribuir eficazmente al desarrollo sostenible y hacerlo desde la inclusión social, que solo puede ser resultado de la solidaridad y de la democracia. Algunos imaginan que las cooperativas garantizan que nadie se quede atrás, porque son una especie de ambulancia que va recogiendo a los caídos y heridos del sistema económico. Hay que sacarlos del error. Garantizamos que nadie se quede atrás porque nuestro modelo empresario pone a todos en la cabina para compartir la conducción. Porque somos la democracia económica frente a la concentración económica, que es el origen de la crisis civilizatoria que estamos viviendo. En Argentina, en esta hora de dificultades, atravesadas por el intenso debate político propio de un año electoral, no podemos perder de vista los objetivos de largo plazo. Debemos recordar a los políticos en campaña, a los trabajadores, a los productores, a mujeres y hombres de cada localidad, a la sociedad toda, que es necesario cambiar la forma en que producimos y consumimos. Que no es sostenible una economía al servicio de la rentabilidad del capital más concentrado, que alienta el consumo irresponsable de los sectores más acomodados, que concentra riqueza y que excluye a familias y territorios. De eso se trata este Día Internacional de las Cooperativas, de recordar al mundo y a cada uno de nuestros vecinos que hay otra forma de construir economía, y esa forma se llama cooperativismo, que es construir economía en base a valores, nuestros valores: ayuda mutua, responsabilidad, democracia, igualdad, equidad y solidaridad. Es el mensaje de la Confederación Cooperativa de la República Argentina en este 95º Día Internacional de las Cooperativas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Economía solidaria. Cooperativismo. Ayuda mutua. Solidaridad.
Solidaridad.
Desde la gente, con Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Desde la gente, el programa de la economía solidaria.
Amigas, amigos oyentes, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de un programa que comenzó hace 8 años y luego de todo este tiempo, en forma coherente, consecutiva y consecuente, lo conducimos con Liliana Carpenzano. Y estamos ya en este Día Internacional de las Cooperativas, tal como lo comentábamos al inicio del programa en la nota editorial. Y para hablar de este y otros temas, nos visita Gisela Wild, vicepresidenta de la Cooperativa Eléctrica de Ibarlucea, provincia de Santa Fe, y presidenta del Comité de Géneros de Cooperar.
Se cumple un cuarto de siglo del fallecimiento de don Astor Pantaleón Piazzolla y su música sigue sonando a futuro. Hoy lo vamos a recordar en Desde la Gente.
A los científicos, en los años 90, los mandaron a lavar los platos. Hoy más o menos lo mismo, pero ellos, aunque en realidad debiéramos decir ellas, le cantan las 40, despacito, despacito. ¿No entendió nada? No se preocupe, esa es la idea. Quédese y va a saber de qué le estamos hablando.
Y a Ana Grondona le esperan semanas de arduo trabajo para analizar todos y cada uno de los pasos, discursos, acciones de nuestros políticos en esta nueva campaña.
Tarea gigantesca, pero para eso la tenemos a Ana Grondona. Y hoy la columna de géneros quedó a cargo de Marta Gaitán, que entrevistó a Norma Ríos, cooperativista formoseña. Una interesantísima charla con una representante del que podríamos llamar cooperativismo del país profundo.
Y Silvia Porritelli, desde su producción, nos trae la historia de la cooperativa de trabajo textiles Pigüé, que desgraciadamente y a tono con la situación de nuestro país, no está atravesando una buena situación.
En la Argentina hay unas 13.000 cooperativas con más de 9 millones de asociados. De ese universo, hoy, en Desde la Gente, una de esas historias.
Después de 13 años de autogestión, la cooperativa de trabajo textiles Pigüé se consolidó en la fabricación de telas para la industria del calzado y de la indumentaria. Tan así es que a los 60 trabajadores que recuperaron la planta bonaerense en 2004, se sumaron 80 nuevos puestos laborales. Para alcanzar este objetivo, los 140 trabajadores cooperativizados llevaron adelante una intensa tarea de capacitación y entablaron relaciones estratégicas con universidades, estamentos del Estado y distintas organizaciones sociales y de emprendedores. Francisco Martínez es socio fundador y actual director de Relaciones Institucionales de la Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé.
La empresa ha podido ir incorporando paulatinamente, después de desarrollar una clara idea de qué queríamos como empresa, y para nosotros una empresa recuperada es la que tiene trabajadores, la que tiene retiro, la que tiene seguridad social, la que tiene mercado, la que se relaciona con clientes y con proveedores, y en el caso particular de una recuperada, la que entabla una relación estrecha con la sociedad. En la cooperativa, por suerte, tenemos convenios de ingreso a la fábrica con Patronato del Liberado, con las cárceles, con el programa Envión, con la Escuela de Educación Especial, y eso es parte de lo que tenemos que devolver los trabajadores a la sociedad después de recibir el apoyo y el acompañamiento codo a codo.
Recordemos que la cooperativa pigüense, emplazada sobre un predio de más de 5 hectáreas y con una superficie cubierta de 20.000 metros cuadrados, se convirtió en la primera fábrica recuperada bonaerense en recibir el título de propiedad del inmueble que ocupa. Antes de reactivar la producción, Textiles Pigüé debió sortear numerosos obstáculos, entre ellos la falta de técnicos calificados para el manejo de dos áreas nodales de la producción, tintorería y tejeduría, además de no contar con personal idóneo en la gestión administrativa empresarial. A través del esfuerzo mancomunado y el apoyo y el acompañamiento de profesionales universitarios, la cooperativa logró armar una estructura administrativa y un plantel profesional destacado.
Para pensar industrialmente o comercialmente o administrativamente, hemos ido a buscar a las universidades egresados de administración o de departamento de ingeniería, de química, para que vengan a trabajar con nosotros y para poder instalar los procesos de gestión que nos permitan controlar la producción, y para eso necesitábamos mucha capacitación, porque son cosas que habitualmente no hacíamos y que lo tuvimos que hacer, como es manejar una empresa. Si después la producción crece, creo que es consecuencia de la inserción en el mercado una vez preparada la organización para ir a generar economía con un objetivo claro, que lógicamente es distribuir equitativamente.
En la gran planta de Textiles Pigüé se procesan diversas fibras, se fabrican numerosas variedades de telas para capelladas de zapatillas y de géneros para indumentaria deportiva. Además, se realizan servicios de tejido, tintorería, terminación y bondeado para terceros. En abril pasado, para enfrentar la crisis que sufre la industria textil y generar nuevas fuentes laborales, la cooperativa lanzó la marca deportiva Fibra, cuyo eslogan es resistencia, en movimiento.
La producción ha ido mejorando, hoy podemos decir que Textiles Pigüé tiene más maquinarias que la que tenía anteriormente la firma, y que ha desarrollado una marca propia hoy que tiene muchísima demanda regionalmente. La misma no ha superado y estamos en un impasse en cuanto a seguir creciendo, pero necesitamos incorporar más maquinarias incluso para poder atender ese mercado que es nuevo, pero que es muy interesante para nosotros. Siempre la producción que logremos determinará que tiene que haber un trabajador nuevo, y esta es una de las consignas que tiene Textiles Pigüé.
En un contexto de retracción industrial y de dificultades económicas, los cooperativistas siguen apostando a nuevos desafíos, proyectando más negocios que abran las puertas a nuevos mercados. El objetivo final de todas sus iniciativas es mantener el plantel de trabajadores e incluir a nuevos asociados. Si bien saben que los emprendimientos deben ser viables económicamente, consustanciados con los principios y valores cooperativos, los trabajadores pigüenses buscan una rentabilidad justa y necesaria que beneficie y contenga a todos los asociados de la entidad solidaria. Este accionar es que diferencia a las empresas cooperativas de las empresas con fines de lucro, que ante cualquier baja en las ventas salen a achicar costos, empezando por la reducción del personal.
Un tercio de la fábrica, un tercio de los 140 trabajadores, unos 44 compañeros, trabajan en tres talleres de confección, tanto de calzado, de indumentario o de corpiños, que son de mano de obra intensiva. Y esos tres talleres, ese tercio de cantidad de trabajadores del total de la fábrica, aporta a la facturación de Cooperativa Textiles Pigüé apenas el 6%. Quiere decir que no es interesante como unidad de negocio en términos económicos, pero es muy inclusivo. La fábrica puede funcionar con su misma facturación por la planta industrial más pesada que la fabricación de tela, con 90 o con 100 trabajadores, pero esa no es una de las visiones que tiene Textiles Pigüé, y tiene que ver con una misión que tenemos los trabajadores, que dentro de los objetivos máximos que tenemos como organización, la palabra que se impone es la de compartir.
Escuchó, ¿no? En el Día Internacional de las Cooperativas y en este momento de nuestro país, no está mal reafirmar ese concepto que acaba de decir Francisco Martínez de la Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé.
La fábrica puede funcionar con su misma facturación por la planta industrial más pesada que la fabricación de tela, con 90 o con 100 trabajadores, pero esa no es una de las visiones que tiene Textiles Pigüé, y tiene que ver con una misión que tenemos los trabajadores, que dentro de los objetivos máximos que tenemos como organización, la palabra que se impone es la de compartir.
La misión que tienen las cooperativas es compartir, bien distinto a lo que el Gobierno Nacional nos propone. Según la Federación de Industrias Textiles Argentinas, FITA, más de 50.000 trabajadores textiles fueron suspendidos entre el año pasado y el primer trimestre de 2017, y el nivel de desocupación en el sector alcanza ya a los dos dígitos en el Gran Buenos Aires, Catamarca, Mar del Plata y Rosario. El informe advierte que la actividad textil atraviesa una situación crítica a raíz de la caída en los niveles de producción, la falta de recuperación del consumo y el incremento sostenido de las importaciones. La FITA recordó que el desempleo del primer trimestre de 2017, según los datos del INDEC, ascendió a 9,2%, pero aclaró que en la actividad textil el desempleo llegó a cifras de dos dígitos, trepando en algunos lugares casi al 12%. Ahora, Francisco Martínez, integrante de la Federación ACTRA, Autogestión Cooperativismo Trabajo, y director de Relaciones Institucionales de la Cooperativa, reflexiona sobre el duro momento que atraviesa el sector.
En el contexto actual que se está viviendo de pérdida de empleo y de cierre de fábricas y de apertura de importaciones, no es un buen escenario para nada. El mercado textil ha sido de los más golpeados, en el cierre de empresas ha sido de las que encabezan esa nefasta tabla de posiciones, y en términos de la economía social vinculado al rubro textil y de calzado también sigue una situación bastante lamentable en términos de lo que ha sido tarifazo inicialmente. Esto ha provocado un desequilibrio total, pero que no solamente es productivo, es emocional, porque hoy tenemos responsabilidades como trabajadores en la conducción de la empresa y estamos sufriendo en carne propia todos estos avatares. Es muy lamentable la situación en lo que nos relacionamos con distintas cámaras empresaria vinculada al sector. Los indicadores son nefastos y las pequeñas empresas de a poco van desapareciendo, y las grandes incluso también, ¿no?
Entre las empresas textiles que están suspendiendo y despidiendo trabajadores se encuentran las fábricas de calzado DAS, ex Gatik, y la empresa Unisol, que tiene a su cargo la confección de los productos Puma en Argentina. Más allá de que Textiles Pigüé sufra una merma el 30% en su producción, los cooperativistas siguen sosteniendo solidariamente a la empresa y a todos sus trabajadores.
Nosotros siempre decimos con mucha firmeza que el mercado nunca va a indicar la suerte de un solo trabajador de Textiles Pigüé, y siempre de forma democrática vamos a encontrar la solución para que acá eso siga siendo una de las consignas más importantes que tiene Textiles Pigüé. Lo hemos podido demostrar en noviembre del año pasado, cuando uno de esos tres talleres que mencionaba anteriormente se quedó sin producción porque la empresa que acercaba el trabajo a Textiles Pigüé argumentó de que no iba a poder seguir enviando mercadería, y las 17 trabajadoras de ese sector se ubicaron en otras unidades productivas que por suerte tiene la cooperativa, y en marzo de este año, cuando la empresa volvió con la producción, las compañeras volvieron a su puesto de trabajo, y lo bueno es que nunca nadie se tomó vacaciones forzadas ni que tuvo que trabajar por el 70 ni por el 50% de su retiro, ni mucho menos fue excluida.
Una de las preocupaciones más importantes que tienen los trabajadores autogestionados, especialmente los que recuperan fábricas y empresas, es la falta de una regulación específica que contemple sus derechos laborales vinculados a la seguridad social y al régimen previsional. En ese marco, los trabajadores de experiencias como Textiles Pigüé continúan reclamando leyes y políticas que destraben estos problemas. En un momento de cierre de fábricas y empresas, experiencias como la de la Cooperativa de Trabajo Textiles Pigüé demuestran los beneficios y la eficacia de la autogestión, la cooperación y la solidaridad. Pero también ponen de manifiesto la importancia de contar con un Estado presente, un Estado que, a diferencia de la actual gestión nacional de gobierno, acompañe dichas iniciativas con políticas públicas de recuperación, sostenimiento y promoción de empleo digno.
Entendemos que se han recuperado 400 fábricas y empresas en todo el país, pero ningún trabajador. Porque hasta el día que no nos reconozcan como trabajadores plenos, al igual que los trabajadores en relación de dependencia, que es lo que nosotros fuimos y lo que ya no sé si queremos volver, porque digo, el cooperativismo ya nos abrazó y esto nos gusta seguir participando, pero somos trabajadores, lo de la economía social, iguales que los demás. Uno debe recuperar esa conquista que como trabajador en su momento perdió, que tiene que ver con la seguridad social. El tema del monotributo no es algo que todavía nos llene y no nos va a llenar nunca. Nosotros queremos conquista nuevamente esos derechos que perdimos en su momento.
Para conocer más sobre la experiencia de la Cooperativa de Trabajo Textil Pigüé, ustedes pueden ingresar a, tome nota, www.textilpigüe.com.ar o visitar su página de Facebook, Cooperativa Textiles Pigüé.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
La Orquesta de Barracas, dependiente del Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, nace en el año 2009 y funciona actualmente en las calles Iriarte y Montesquieu de la Villa 21/24. Está integrada por 100 niños, niñas y adolescentes de la comunidad educativa y barrial. La dinámica de la orquesta promueve la formación artística a partir del interés de cada uno y cada una de sus integrantes en el instrumento que eligen, convirtiéndose en uno de los programas socioeducativos más significativos. La Orquesta Barracas, con coordinación y dirección de la docente y violonchelista Ana De Marchi, se presenta este martes a las 19 con entrada gratuita en la Sala Solidaridad del Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543, como dije, con entrada gratuita, pero con capacidad limitada.
Mirá, amor, mirá el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Desde la gente.
Desde la gente.
Un programa donde la solidaridad no pide permiso.
Según el, entre comillas, filósofo oficial Alejandro Rosichner, el pensamiento crítico es un exceso. La sentencia que el macrismo adopta como un credo bien sirve para justificar el desdén del oficialismo hacia la educación pública o para argumentar a favor del recorte en el CONICET, el principal organismo que financia la investigación en el país, dentro del cual se incluye el financiamiento a las ciencias sociales y las humanidades.
No es una novedad en lo que vamos a decir, pero hay que recordarlo. Macri en esta cuestión también mintió. Durante su campaña presidencial de hace menos de 2 años, había dicho que la inversión para ciencia y tecnología se duplicaría hasta llevarla al 1,5% del Producto Bruto Interno.
Eso, por supuesto, no ocurrió. Lo que sí ocurrió fue exactamente lo contrario. El presupuesto para ciencia pasó del 0,75% del Producto Bruto Interno en 2015 al 0,59% en 2016. Y el presupuesto que se aprobó para 2017 le asignó casi un 17% menos al área. Para 2018 habrá un 50% menos de investigadores que en 2015. De más de 900 ingresos a la carrera de investigador científico del CONICET, en el año 2014 se pasará para el 2018 a tan solo 450, es decir, la mitad.
Pero ponderemos estos números, comparemos qué pasa en otros lugares. Mientras nuestro país invierte un magro 0,59% de su Producto Bruto, Brasil destina el 1,24% de su PBI, Francia el 2,2%, Estados Unidos el 2,7% y Alemania el 2,8%.
El martes pasado, los científicos presentaron ante el Parlamento Nacional 3 proyectos de ley que buscan frenar el ajuste y el desfinanciamiento del sistema de ciencia y tecnología.
Queremos volver a poner sobre la mesa el ajuste que vive hoy la ciencia. El gobierno, mediante presupuestos cada vez más bajos, prepara un desmantelamiento y un desguace del área. Con estas palabras, Nuria Hiniger, integrante de Científicos y Universitarios Autoconvocados, presentó la campaña de los científicos contra el ajuste.
Y precisamente Nuria Hiniger es una de las que puso el cuerpo, pero más precisamente la voz, a una novedosa forma de protesta. Con el título Despaciencia, grabaron una versión del popular tema Despacito, con una letra que repudia al ajuste y el rumor de desmantelamiento del propio Ministerio de Ciencia y Tecnología.
Entre otras cosas, la canción dice: pasito a pasito, suave, suavecito, quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones ni tienen criterio, no van a dejarnos sin el ministerio.
Quienes cantan son todas docentes e investigadoras agrupadas en Científicos Universitarios Autoconvocados. Vamos a nombrarlas porque además hay que decir que la versión está muy bien. Ellas son la decana de Filosofía y Letras de la UBA, Graciela Morgade, Sabina Frederic, investigadora del CONICET y de la Universidad Nacional de Quilmes, Roxana Toriano, Nuria Hiniger, Carolina Justo von Lurzer y Gabriela Segueso, todas investigadoras del CONICET y la Universidad Nacional de Buenos Aires.
En otro tramo de la canción se escucha: quieren poder gobernar a un pueblo de ignorantes que no se dé cuenta nunca y que nunca se levante. Los que quieran estudiar que vayan a otro lado, porque acá no hace falta un pueblo bien educado. Pero escuchemos Despaciencia completo. Ahí va, preste atención.
¡Ay! ¡Lino! ¡Siua!
¡Oh no! ¡Oh no! Ciencia, una política de Estado que creció. Más de 1000 cerebros repatrió.
Lino.
Por eso el presidente Guardala nos prometió. Y en eso también nos mintió.
¡Nos mintió!
Sí, nuestro ministerio quieren desarmar. Se están acercando y van armando el plan. Solo todas juntas podemos frenarlo. Ya le
loquito. Vos no nos creíste y le diste tu voto. Y con este ajuste hace un año me brotó.
Muy poquito, si para la ciencia diera muy poquito. Es soberanía que se pone en juego. Y si no lo vemos es que estamos ciegos.
¡Sube, sube, 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 sube!
Quieren poder gobernar un pueblo de ignorantes. Que no se dé cuenta nunca. Y que nunca se levante.
¡Levante, levante!
Lo que quieran estudiar, que vayan a otro lado. Porque aquí no hace falta un pueblo bien educado.
No te metas con los científicos,
que somos bien pacíficos.
Pensamos en el prójimo,
esto es dando y cuidándolo.
Pero si tú quieres provocarlo, te hace bom bom.
Si vas a joder con su trabajo, te hace
bom bom. Ya sabemos cómo te maneja con mentiras.
Nadie, 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 ya no creemos lo que digas.
Hasta aquí llega, hasta aquí termina tu pasaje.
Aquí no habrá ajuste, ni suave, ni salvaje.
Pasito, pasito, suave, suavecito. Quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones, ni tienen criterio. No van a dejarnos sin el ministerio. Pasito a pasito, suave, suavecito. Pretenden hacernos cerebros dormidos. Que no se den cuenta que hacen negocios. Y que la mentira es un sacerdocio.
Despacito, para que tú quieres el conocimiento. Déjate de tesis y de experimentos. Es mucho mejor el entretenimiento.
Despacito, a nadie le importa de tu doctorado. Los años de estudio son años gastados. Vete pa' tu casa y a lavar los platos.
¡Plato, plato!
Quieren poder gobernar a un pueblo de ignorantes. Que no se hagan preguntas y que sean solo votantes.
¡Votante, votante!
Los que quieran estudiar, que vayan a otro lado. Porque aquí no hace falta un pueblo bien educado.
Despacito, ciencia es un derecho, se oye despacito. Pero va creciendo y yo lo repito.
Ciencia soberana como un solo grito. Pasito a pasito, suave, suavecito. Quieren desarmarnos poquito a poquito. No tienen razones, ni tienen criterios. No van a dejarnos sin el ministerio. Pasito a pasito, suave, suavecito. Pretenden hacernos cerebros dormidos. Que no se den cuenta que hacen negocios. Y que la mentira es un sacerdocio. Pasito, suave, suavecito, vienen desarmando poquito a poquito. ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! Pasito a pasito, suave, suavecito, lo único que quieren es hacer negocios. ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! ¡Eh, hey! Que lo normal, el neoliberalismo va pidiendo más, pero todos juntos vamos a pararlo.
Desde Genteamos, Edgardo Form, Liliana Carpenzano, Ana Grondona, Silvia Porritelli, Mariana Anzorena, Ernesto Horvat, Daniel Alvarenga.
Pasito, para que tú quieres el conocimiento, déjate de tesis y de experimentos, es mucho mejor el entretenimiento.
La creatividad no tiene límites, especialmente cuando se trata de encontrar la síntesis de un tema musical con un contenido muy profundo y de enorme actualidad. ¿Qué te parece, Ana, vos que sos una investigadora también en el campo de las ciencias sociales?
Bueno, sí, buenísima, ¿no? La canción de las chicas de Despaciencia, digo chicas, hay señoras doctoras, decanas de filosofía y letras. Muy interesante, además. La cuestión de la ciencia, de la política científica, vuelve a estar sobre el tapete en estas semanas. De paso le cuento a nuestra audiencia, porque se está intentando, distintos colectivos que reúnen a científicos y expertos en tecnología de la Argentina, sacar una ley de la ciencia, el financiamiento de la ciencia, que respalde esta idea de un incremento progresivo de la planta de investigadores en función de un porcentaje estable del Producto Bruto Interno.
Claro.
Que en su momento fue un plan desarrollado por la gente del Ministerio de Ciencia y Técnica, llamado Plan 2020, y hay una intención de que ese aspecto del financiamiento se transforme en una ley y sea vigente como tal. Así que saludamos la iniciativa de las compañeras de Despaciencia.
Despaciencia. Y aparte están, por supuesto, los temas cotidianos y lo que ocurrió el miércoles último. Una represión brutal. Siempre hemos sabido que los planes de ajuste, los modelos neoliberales, vienen inevitablemente acompañados por represión. Ahora, lo de la puesta en escena del otro día fue tremendo, ¿no?
Sí, la verdad que es espeluznante. Es una palabra aterrador. Y no son palabras que estemos tirando, digamos. Efectivamente, hay una búsqueda de generar temor, de generar incertidumbre en los más vulnerables. Porque recordamos, había una manifestación de unas 2.000 personas, de unos 2.000 cooperativistas que estaban reclamando una puesta en práctica de un plan de inversiones, pues se trata de cooperativistas a los que le han cortado el trabajo, o sea, que estaban pidiendo trabajo. Y también reclamaban una asistencia a comedores y merenderos, porque efectivamente toda la situación social se ha agudizado en función de la política de Cambiemos, ¿no? Como un resultado evidente, previsible y obvio de la política de ajuste. Frente a esto, lo que hubo fue una represión muy dura, que además moviliza elementos y tácticas que nos habíamos desacostumbrado en la Argentina en los últimos años, aunque en los meses recientes reaparecieron, lamentablemente, en la escena. Por ejemplo, esta cuestión de los policías de civil arrastrando manifestantes, esta cuestión de que fichan a los manifestantes y después los siguen por varias cuadras y una vez fuera de la escena también los detienen. Hubo 8 detenidos. Hubo demoras en explicitar dónde estaban, por eso apareció Eve Bonafini ahí firme defendiendo saber dónde estaban y en qué situación estaban, etcétera. Y esto está pasando, ¿no? Se escuchan todo el tiempo relatos de, por ejemplo, militantes estudiantiles en la capital federal que los detuvieron en la calle, concretamente del Pellegrini, y los estuvieron dando vueltas en un auto sin ningún destino claro y después los soltaron. Eso, bueno, es un apriete, es amedrentar, porque efectivamente el neoliberalismo siempre ha movilizado el terror y ha movilizado la represión para el ajuste. Me parece que en este nuevo escenario de regreso al neoliberalismo, con esta cara además muy conservadora, es notable el papel que están jugando los medios. Otra vez, no decimos nada nuevo. Digo, las dos tapas de Clarín y La Nación al día siguiente son más que ilustrativas. Esta vez hubo represión, ¿no? Parecía que faltaba que dijeran finalmente.
Por fin lo hicieron, claro, porque por lo visto Mauricio Macri le venía reclamando a Horacio Rodríguez Larreta que ponga mano dura y Rodríguez Larreta accedió. Y para el establishment esto es maravilloso.
Exactamente. Y me parece que es maravilloso para el establishment, un establishment que está ajustando más. Esta semana escuchamos el cierre de fábricas, PepsiCo, es decir, hay toda una serie de conflictos muy agudizados. Entonces, esto de la represión es conveniente para esos sectores, pero también me parece que hay que verlo muy en relación con, no digo nada nuevo, no, otra vez, con la campaña, con las listas que ya se supieron la semana pasada, con las primeras mediciones de las encuestas de intención de voto, que dan muy bien en principio a Cristina como candidata en la provincia. Y frente a eso, una realidad, que es la economía no va a mejorar por ahora. Quizás haya un veranito en algún momento con este pedido loco de dinero al exterior. Tampoco es seguro que haya ese veranito, pero en todo caso no va a ser inmediato. No llega a las elecciones, es decir, que el malestar social va a continuar. Ha hecho un despilfarro respecto a las expectativas de muchos sectores medios en la política económica de Cambiemos. Parece ser un rumbo muy difícil de torcer a esta altura. Y entonces, como venimos diciendo, frente a eso aparece el sustituto, que es, bueno, vos a fin de mes no estás llegando bien, te subimos el gas, estás pagando cualquier delirio de agua, etcétera, muchos etcétera, pero te concedemos tu fantasía de que les pegamos a los más pobres, ¿no? Y que protegemos el orden del tráfico y este tipo de imaginario que es muy fomentado por Cambiemos, que tiene que ver con pasiones, si me permiten, un tanto fascistas que recorren también el entramado social. Entonces, me parece que eso hay que tenerlo en cuenta en la caracterización, es decir, no están estimulando cualquier cosa, cualquier pasiones con esta represión, sino que están fomentando, como decíamos hace algunas semanas, la guerra de pobres contra pobres, ¿no? Poner estos sectores vulnerables, estos cooperativistas que no tienen trabajo y que por eso estaban reclamando, en el lugar del enemigo público principal, y para eso hicieron toda la articulación posible, ¿no? Enmascarados K, Tupac Amaru, apareció Milagro Sala también dando vueltas, y me parece que un poco ese es el plan. En tanto, no pueden revertir la situación económica, porque su plan genera necesariamente estos resultados, tienen que reprimir para hacer pasar algunas medidas y además construir en ciertos sectores medios muy perjudicados por este plan, insisto, la idea de que algunas de sus aspiraciones del control social sí se están tomando en cuenta y sí están generando políticas públicas concretas.
A veces esto que acabas de decir me genera una gran inquietud, porque pareciera, y obviamente ese es uno de los propósitos de la propaganda neoliberal, hay todo un manejo de la cabeza de la gente destinado a estimular el individualismo, el egoísmo, el odio, la xenofobia, y pareciera, digo, que eso prende más que la cultura de la solidaridad. Pero lo dejo como una reflexión y algo de angustia personal, y por supuesto, Ana, esperamos que la semana que viene podamos tener nuevamente tu comentario iluminador sobre la realidad que nos compete.
Nos vemos el sábado.
Desde la gente.
Desde la gente.
Pasando revista.
Seguimos en Desde la Gente y compartiremos con ustedes algunos títulos de las publicaciones que van nutriendo nuestro escritorio aquí en el estudio de semana en semana. Y en este caso, Liliana, tengo a la vista la última publicación de la cooperativa La Taba, la revista que lleva su propio nombre, La Taba. Yo quiero destacar que este es el sexto año consecutivo en que sale la revista, cuya distribución es gratuita en la Comuna 7 y da cuenta de la vida de la comuna, lo cual es muy importante porque refleja precisamente la creatividad de estos muchachos para dar cuenta de la multifacética vida que lleva adelante la comunidad que vive allí cerca de Parque Chacabuco, de Flores y de otros populosos barrios porteños. En este número, que corresponde al mes en curso, hay una nota de tapa, dice Gerardo Weiss, el más Beatle de Flores, hay una foto de este caballero. Se refiere en otra nota interna a los precios justos y compras comunitarias que organiza la Asamblea de Flores. Una conferencia que tuvo lugar en una sucursal del Banco Credicop, muy cerquita del Parque Chacabuco, Pymes, Tarifazo e Inflación, a cargo de un joven investigador del Centro Cultural de la Cooperación, concretamente de Ernesto Matos, un destacado economista. Nuevos nombres en la Comuna 7, y hace referencia a Gastón Riva y Jardín del Ángel Gris. Por supuesto, a ustedes les suena quién es el Ángel Gris. Y, por último, en tapa siempre, el Club de Barrio. Entrevista con Ángel Priñano y su libro sobre los clubes en Flores. Felicitaciones, chicas y muchachos de la cooperativa La Taba. Muy buen trabajo.
La verdad que sí. Felicitaciones. Yo voy a leer un comunicado que llegó del Centro de Integración Social Milagro Sala y Escuela Isauro Arancibia. Voy a contar un poco cómo es la historia de esto. Desde hace 2 meses, en el pasaje Prudan, 1250 del barrio de San Cristóbal, funciona el Centro de Integración Social Milagro Sala, supervisado por el Ministerio de Desarrollo de la Ciudad. El centro lleva su nombre en reconocimiento a la luchadora social de la agrupación barrial Tupac Amaru, injustamente apresada, que les brindó herramientas a los más desfavorecidos. Este centro pertenece a la Isauro Arancibia Asociación Civil. Los estudiantes de este espacio son jóvenes adultos, alumnos del Colegio Isauro Arancibia, que transitan la situación de calle, van a la escuela para poder salir adelante estudiando y aprendiendo oficios. Una vez terminada la jornada, terminan el día en el centro de integración, donde junto a compañeros y profesionales pueden proyectar su vida a través de grupos y talleres de formación. Desde este centro de integración y desde la escuela Isauro Arancibia nos llega este comunicado. El mediodía 27 de junio del 2017 apareció en la puerta Centro Milagro Sala un cartel que contiene un logo circular con un falcón en el medio y una leyenda alrededor: Acción Anticomunista Argentina, en obvia alusión a la AAA, a la Alianza Anticomunista Argentina. El cartel hace obvia referencia a los accionarios asesinos durante la década del 70. Esta agrupación parapolicial comenzó a funcionar bajo las órdenes del ministro de Bienestar Social, José López Rega, y que se habían propuesto erradicar cualquier ideología marxista o que ellos la consideraran así, y en su operatoria utilizaban los Ford Falcon para secuestrar gente en la calle o en sus domicilios. El Centro Educativo Isauro Arancibia lleva su nombre como homenaje al docente tucumano, militante de la Agremiación de Trabajadores de la Educación Provincial, quien también fue uno de los fundadores de CETERA. Isauro luchaba para alfabetizar a los hijos de los cañeros y fue asesinado el 24 de marzo de 1976 en las puertas del sindicato, cuando se encontraba junto a su hermano Arturo. Como institución educativa tenemos como directora a Susana Reyes, sobreviviente del centro clandestino de detención El Vesubio. Lamentamos estar viviendo un retroceso en materia de derechos humanos. Desde el gobierno actual se fomenta la teoría de los dos demonios, se ningunea el número de desaparecidos y se persigue a los luchadores sociales. Por esta razón, repudiamos el hecho ocurrido, así como todos los que nos remontan a esos años tan nefastos que nos tocaron vivir, firma Centro de Integración Social Milagro Sala y Escuela Isauro Arancibia.
Nosotros desde aquí también repudiamos enérgicamente esta acción brutal y por supuesto expresamos nuestra solidaridad con la comunidad de El Isauro Arancibia.
Desde la gente.
Desde la gente.
Donde el cooperativismo y la ayuda mutua son los protagonistas.
Se viene un nuevo capítulo del ciclo Hablar de Literatura. En este caso el título es Predicando para uno mismo, poesía argentina actual acerca del poemario Madrecitas de Valeria Cervero. Van a participar Javier Galarza, Verónica Vega, Alberto Cisnero y la autora. Coordina Susana Chela. Organiza Departamento de Literatura y Sociedad del Centro Cultural. El encuentro será este sábado a las 19 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes 1543.
¿Pesca en el río el finde?
No, no, mejor vamos a la laguna.
¿Y la nafta? Es mucho más lejos.
Todo bien, tengo puntos Credit Cop.
Claro, ahora con tus puntos Credit Cop llegas más lejos. Canjea tus puntos por hasta un 30% de ahorro en combustibles todos los días en todas las estaciones de servicio del país. Entérate más en www.creditcop.coop. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Promoción destinada a la cartera de consumo en todo el territorio de la República Argentina para tarjetas Cabal Débito y Crédito de Banco Credit Cop adheridas al programa de recompensa. Fíjese el del 1 de noviembre de 2016 al 31 de julio de 2017. Debo agotar stock, tope máximo de 30 300 pesos. Bases y condiciones en www.creditcop.coop.
1, 2, 3 y...
Estamos, participamos, incidimos, tomamos la palabra, resignificamos, resistimos y aportamos. Hacemos... Visión de género. Una mirada común y crítica sobre lo que nos pasa.
En esta oportunidad tenemos a una invitada muy especial de la Casa del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Ella es Norma Ríos, consejera del instituto, pero además está a cargo de la Secretaría de la Mujer en sus pagos, que es Formosa, y vemos que tiene un arduo trabajo en lo que a género se refiere, porque trabaja justamente con cooperativas de mujeres, mujeres originarias, mujeres huichi, y bueno, queríamos que nos cuente cómo viene todo lo que está sucediendo allí en la zona con el empoderamiento de las mujeres.
Sí, muy, gracias, muchas gracias primeramente Marta por invitarme para poder darle visibilidad a todo lo que estamos haciendo en Pozo del Tigre, provincia de Formosa, es el interior de nuestra provincia, 260 kilómetros de la ciudad capital de Formosa. Hay mucho por hacer, mucho por transformar, que en el cooperativismo siempre usamos la palabra transformación. Y exactamente como vos decías, estoy dentro de, primero, presidenta de una cooperativa de trabajo de producción textil, asociada al Instituto Movilizador de Fondos Cooperativa. Como consejera del instituto también me eligieron justamente por el trabajo que estábamos haciendo con esa cooperativa. he trabajado años con esta cooperativa, es una hermosa cooperativa ahora, mucha gente, porque ya hemos estado en otra oportunidad en la radio y hemos hablado, lo vieron en la revista Acción también, que empezamos de cero y ahora tenemos una bella cooperativa, gracias al instituto que nos apoyó permanentemente, gracias a todos los compañeros que están dentro del instituto, y agradecida por ser consejera, que la verdad que nunca lo hubiese soñado, que es una cosa maravillosa que nos pasó. Y bueno, y mi compromiso es seguir trabajando en esa transformación que se habla siempre desde el cooperativismo. Y bueno, el intendente que asumió en el año 2015 en mi pueblo me ofreció, me llamó para ser primero directora de cultura. Como tengo tanto trabajo, le dije que quería ver si podía hacer otra cosa un poco más chiquita, pero también sumamente importante porque no estaban trabajando con una Secretaría de la Mujer desde el municipio. Acepté ese compromiso y realmente estamos haciendo trabajos muy, muy importantes. Hemos recorrido parajes en el monte profundo de nuestra provincia, donde nunca llegaban estas cosas nuevas que sabemos que es luchar por los derechos de la mujer. Cosas que he aprendido con ustedes, con Marta, por ejemplo, con vos, con el grupo de mujeres que yo aprendo. Yo hago los viajes acá a Buenos Aires y cada día aprendo un poco más y para poder luchar justamente por esa transformación. Nosotros en nuestro pueblo tenemos dos etnias, que es la Huichí y la Pilagá. Estamos trabajando con las mujeres. A veces nosotros decimos, por ejemplo, llevamos las máquinas a la cooperativa para enseñarles a coser y decimos, bueno, las mujeres no están solo para coser, pero tenemos que tratar de llegar a ellas por los medios que ellas les interesan. Y en el caso nosotros vamos hacemos relevamiento y vemos qué es lo que les interesa a ellas. Y ahí ellas proponen, por ejemplo, aprender a coser a máquina. Entonces vamos con las máquinas, pero después salen otros temas. Salen temas más profundos. Esas son disparadores, a lo mejor, como para poder juntarnos, porque tenemos que adaptarnos a su cultura, que es una cultura del silencio, de escuchar más que de hablar. Y bueno, y en esas charlas salen que, por ejemplo, no sé, quieren cocinar algo y nosotros vamos y hay comidas que ellos no están acostumbrados a hacerlos y nosotros llevamos a alguien que sepa hacer un tipo de comida, compartimos entre todas y ahí salen los temas que queremos escuchar y que hay mucho, mucho para trabajar en lo que es este género.
Me imagino, porque además Norma es integrante de la Secretaría de Género del Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos. Yo le quería, nosotras, las militantes de géneros, queríamos consultarle cómo logra hacer una síntesis entre venir a la ciudad, escuchar las nuevas teorías, la cuestión de lo que se está hablando, de los derechos, y después encontrarse con un ámbito totalmente distinto. Ese empoderamiento que vos decís que se hace con las máquinas de coser, que son una excusa para un diálogo, ¿cómo se puede realmente hacer en conjunto con el Estado y si también las originarias están sufriendo el sometimiento que en lo urbano se ve de otra manera, digamos, que es el femicidio, ¿no es cierto? Y las cuestiones que nos están pasando, que es parecido el panorama, las mujeres están reaccionando o hay mucho más sometimiento.
Yo creo que hay mucho más sometimiento, pero quizás diferente. Mm. Hay una originaria que dijo una vez, una mujer muy inteligente, una dirigente de Huichí, que dijo, bueno, pero nosotros, dice, no tenemos esos problemas. ¿Por qué? Porque, dice, las mujeres somos en realidad las que llevamos adelante la casa. ¿Por qué? Porque los hombres, le preguntábamos nosotros por qué, dice, porque los hombres a veces les resulta más difícil trabajar, traer el dinero para comprar sus cosas de primeras necesidades. En cambio nosotras, las mujeres, por lo menos en esa etnia, dice, nosotros nos manejamos con las artesanías. Entonces vendemos una yica, vendemos un bolso, vendemos un canasto y nosotros tenemos el pan. Entonces a lo mejor, porque en realidad yo creo que ellas lo que nos quisieron decir en eso y que yo coincido, es que muchas cosas de las que vienen cuando hay ese machismo tan y esa reacción tan violenta tiene un trasfondo que es lo económico.
Seguro.
Y a lo mejor el hombre se siente tan impotente que tiene esas reacciones porque no tiene, ve que no puede, le enseñaron a que es él el que tiene que manejar su casa, el que tiene que llevar el pan. Entonces se siente tan, tan mal por no tener el trabajo como corresponde que tiene reacciones violentas. No digo que ese es el motivo exclusivo, porque hay muchas otras cosas más. Vivimos en una provincia donde el machismo es muy, muy, muy pronunciado. Cuesta mucho trabajar y llegar a las mujeres, que nos reconozcan, conseguir nuestros derechos. Uh-huh. En cuanto, yo creo que hay una realidad de las etnias, tanto huichí como pilagá que tenemos nosotros, diferente a la nuestra. En los que no somos, yo no quiero hacer diferencia porque no me gusta, sino los que no pertenecemos a esas dos etnias, uh-huh, que allá le dicen criollos, viste, los que no son originarios. Pero en nuestro pueblo, por ejemplo, hace muy poquito tiempo hubo un caso de femicidio, que fue el de Mirta Campos, que inclusive salió a nivel nacional. Uh-huh. Se le dio mucha difusión a eso, y era gente muy humilde, muy humilde. O sea, en el fondo me parece que en el caso, en nuestra realidad, tiene mucho que ver la parte económica.
Claro, de exclusión.
Digamos. De exclusión.
Seguro.
Que tantos años, estos 12 años que estuvieron los Kirchner, la verdad que han ayudado muchísimo en esto. Hemos avanzado un poquitito. Lamentablemente, ahora con este gobierno neoliberal que tenemos otra vez, porque le están sacando las pensiones, Pero yo digo, ¿qué hace esa gente si no tiene esa ayuda? Uh-huh. ¿Qué quieren? Uh-huh. Primero, crean fuentes de trabajo. Seguro. Y después saquen esa ayuda que viene. Y todas las peleas y la violencia de género que viene, por lo menos en el interior profundo estoy hablando yo, uh-huh, estoy hablando, uh-huh, de un pueblo donde la mayoría de la gente no tiene agua corriente, que no tienen cloaca desde ya ni ahí, muchas necesidades hay. Y yo creo que eso tiene mucho que ver con el tema de violencia de género en nuestra realidad.
Seguro, y a nivel sanitario, todas sabemos que el neoliberalismo golpea doblemente a los más humildes y a los excluidos y a las zonas más desfavorables. Bueno, contame qué te gustaría en este contexto adverso, cuál sería tu sueño colectivo para este año, para poder salir adelante de nuevo entre mujeres trabajando.
Mira, Martita, yo a pesar de todo esto que cuento, de nuestra realidad que es dura y es difícil, yo soy muy optimista y hemos hecho muchas cosas. Desde que yo volví a mi pueblo, porque yo nací en ese pueblo y después tuve 25 años viviendo acá en Buenos Aires, donde formé mi familia, desde ese momento hemos hecho muchísimo en cuanto a transformación social. Con la ayuda del Instituto Movilizador hemos ayudado a construir un barrio ahí en el pueblo y donde después fue ejemplo para que otros también hicieran lo mismo para mejorar la calidad de vida de la familia, de la gente, porque las mujeres estamos dentro de la familia también.
Seguro.
Y aparte seguir luchando con el tema de género y de violencia que a veces no se escuchaba, pero no porque no existiera, sino porque no se le daba visibilidad.
Muy bien, nos alegramos de ese mensaje esperanzador y bueno, que el cooperativismo siga avanzando porque así crece la sociedad toda y por supuesto las mujeres. Muchas gracias, Norma, no te saludé debidamente de la ansiedad de que me contaras, pero esperamos que vuelvas a esta columna y nos cuentes más de todo lo que está sucediendo en Formosa.
Muchas gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, y esperemos que esa próxima sea muy pronto. Y Norma y Marta Gaitán, las invito a que escuchemos juntas este tema que hacen la formoseña Charo Bogarín y el chaqueño Diego Pérez, a quienes conocemos con el nombre de Tonolec. Es el propio Diego el que presenta la canción que van a hacer.
Este canto se llama Noyetapec y la letra dice:
amanece, canta el gallo, el hombre viene llegando.
Totó, totó, nañera va,
Desde la gente.
Desde la gente.
El programa del cooperativismo y la economía social y solidaria. Conducción, Edgardo Form y Liliana Carpenzano. Política y sociedad, Ana Grondona. Cooperativismo, Silvia Porritelli. Géneros, Paula Aguilar, Marta Gaitán y Mariana Anzorena. Producción, Ernesto Horvat y Daniel Alvarenga. Desde la gente.
Desde la gente.
El programa de la economía social y solidaria.
Esta semana la llamada deuda del siglo estuvo en el centro de la escena. Si bien los medios oficialistas no dijeron absolutamente nada de la vergonzosa colocación de deuda a 100 años, un siglo, el tema es inocultable. A tal punto que un fiscal imputó al ministro de Finanzas, Luis Caputo, por el presunto delito de administración fraudulenta. Y hasta el Financial Times calificó a la deuda a 100 años del macrismo como la medida más delirante del año.
El historiador Norberto Galasso acaba de publicar un libro que tituló Triunfo buitre, la deuda externa de los Kirchner a Macri, donde analiza lo que él denomina la vuelta a la Argentina semicolonial. Galasso sostiene que la política de endeudamiento del macrismo no se trata de cierto tipo de pragmatismo, sino que forma parte de una política coherente con la visión que tienen del país y del mundo. Ellos están convencidos de que la Argentina tiene que ser productor de materias primas y alentar la especulación financiera.
Pero vayamos a los datos duros, que en este caso son contundentes. En 2003, la deuda pública representaba el 139% del Producto Bruto Interno y el 82% de esa deuda estaba nominada en dólares. Cuando el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner terminó su mandato, la deuda representaba solo el 49% del Producto Bruto, en lugar del 139% que había dejado el gobierno de la Alianza. Y solo el 18% era en dólares. En solo un año el macrismo dio vuelta a esta situación y la deuda pasó a representar el 63% del PBI y a estar nominada en dólares en un 31%. Para fin de este año, la deuda externa argentina representará el 73% del Producto Bruto Interno y el 41% de la misma estará nominado en dólares. Y habrá que pagarlos con sangre, sudor y lágrimas.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Y tal como habíamos anticipado al inicio de nuestro programa, tenemos el gusto de contar en nuestro estudio con Gisela Wild. Gisela Wild es vicepresidenta de la Cooperativa Eléctrica de Ibar Lucea, que está a apenas 20 kilómetros de la ciudad de Rosario, la cuna de la bandera, pero principalmente, y por eso hoy la hemos invitado a nuestro programa, preside el Comité de Género de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Dicho todo esto, Gisela, un gustazo, bienvenida.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación y, bueno, saludo a la audiencia en este día tan especial, ¿no?
Así es. Queremos conversar con Gisela acerca principalmente de lo que significa en este momento del país, del mundo, el, vamos a decirlo con solemnidad, 95º Día Internacional de las Cooperativas, establecido por la Alianza Cooperativa Internacional, y que por supuesto se festeja, se celebra, se conmemora en todo el mundo el primer sábado de julio. Gisela, somos todos oídos.
Bueno, qué difícil, ¿no? Bueno, pero creo que lo más sencillo es empezar por el pavo chico, por la casa, que te agradezco que lo pronunciaste bien, porque generalmente cuesta, es un nombre que vasco que por ahí trae alguna dificultad. ¿Qué significa? Yo puedo decir, empezar desde lo que significa para mí y para mi familia, ¿no? Ha significado el cooperativismo en nuestra vida, digamos, sentirnos parte de una comunidad. Bueno, nosotros llegamos a este pueblo, nos sumamos a su vida institucional, a la vida familiar, niños, etcétera, y enseguida descubrimos el espacio de la cooperativa como un ámbito desde donde desarrollarnos como, como ciudadanos, como vecinos, como generar lazos también de amistad y también contribuir, digamos, en el crecimiento del pueblo, ¿no? Entonces eso sería desde lo más chiquito. Yo cuando me incorporé a la cooperativa, la verdad que no tenía idea lo que era una cooperativa. Vengo de otra parte del país donde no el movimiento cooperativo, por lo menos en servicios públicos, no tenía desarrollo, entonces era todo nuevo. Y a medida que uno fue abrazando, digamos, estas entidades o esta entidad y conociendo un poco sobre su doctrina, va descubriendo, digamos, que empieza, digamos, abarcar otros ámbitos de la vida. Yo lo considero como una cuestión de militancia desde lo humano, lo, como decía antes, comunitario, y hasta, yo si me permiten, me voy a describir en lo político como alguien que viene del movimiento peronista y de lo religioso desde lo católico. Entonces siempre decía que el cooperativismo a mí me había resuelto por todos lados, digamos, en lo doctrinario, algunas contradicciones que tenía desde lo político, en el peronismo, y desde lo religioso en el catolicismo. Entonces, bueno, desde esa manera nos fuimos incorporando también a nivel familiar y, como te decía, descubriendo la doctrina y cómo a medida que uno iba creciendo, ¿no?, cooperativa, federación, en los ámbitos de integración, viendo cómo el impacto, digamos, en la comunidad, no era solamente en lo local, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, que, bueno, que es lo que estamos, digamos, hoy celebrando, conmemorando aquí, ¿no? Y a nivel también de la coyuntura mundial, me parece que hoy hablar del cooperativismo, hablar de los principios, los valores y lo que implica en lo que está en discusión hoy en el mundo tiene mucha significancia, ¿no? Desde lo que está en discusión, desde la cuestión de la pobreza, el sistema, digamos, que domina hoy el capitalismo, digamos, tan salvaje que hoy está, digamos, destruyendo, por decir de alguna manera, desde las relaciones personales, el mundo, la ecología, incluso desde el comité de género, desde la cuestión de género, vemos cómo también atraviesa, digamos, las relaciones patriarcales, capitalistas, están, digamos, también atravesando, digamos, el modelo patriarcal, que es el que nosotras pensamos que ya está agotado, digamos, en función de lo que puede contribuir a, va, no contribuir, ¿no?, sino afectar, digamos, al desarrollo de las mujeres. Me parece que, bueno, que el sistema o el modelo cooperativo hoy se convierte en una opción concreta, clave, real, y comprobable, digamos, de un modelo, digamos, que nos puede permitir superar estas cuestiones económicas, políticas y de dominación, ¿no?, y sociales.
Así es una demostración cabal de que otra economía es posible y estamos trabajando en esa dirección. Vuelvo un poquito atrás, Gisela, vos dijiste que venías de un lugar que no es Ibarlucea, donde no hay cooperativas, y entonces el interrogante, por ¿de curiosidad, ¿de dónde venís, Gisela?
No es que no hay cooperativas, yo vengo de la provincia de Santa Cruz y digamos que lo que es los servicios públicos están en manos del Estado, ¿no?, en empresas estatales. Entonces, digamos que era una cuestión desconocida en lo cotidiano. Sí, había mutuales o alguna cooperativa agrícola por ahí, pero no era una cuestión cotidiana y palpable como es en la mayoría de los pueblos de La Pampa o de otras provincias también, incluso patagónicas como en Chubut o Tierra del Fuego, donde sí hay desarrollo de empresas de servicios públicos cooperativas.
Cooperativas. O sea que vos sos nacida y criada en la Patagonia.
Soy nacida y así le decimos a Yannick.
Nacido y criado. Vos presidís el Comité de Género de Cooperar y desde ese lugar participás regularmente en las reuniones de la Alianza Cooperativa Internacional. En este día es interesante dar a conocer cuáles son algunos temas de debate, porque me imagino que hay cruce de opiniones, miradas diferentes. Vos haces una afirmación sobre la economía mundial, pero tal vez no todos la comparten.
No, seguramente que no. Como en todo, yo creo que sí hay una... desde Argentina, digamos, o desde los consejeros que participamos en ese ámbito desde Argentina, o te podría decir una cuestión más latinoamericana, donde compartimos algunas visiones con respecto al desarrollo que debe tener el cooperativismo y el lugar que debe ocupar el cooperativismo en el mundo como, bueno, como un punto de partida para la transformación, digamos, ¿no? De estas relaciones de poder. Pero es como vos decís, es obviamente que no en todo el mundo se comparten esas visiones. Incluso, bueno, hoy hay muchas discusiones de la mano de la conducción a nivel mundial también de la alianza, o cuál es el rol que tiene el cooperativismo, si el cooperativismo es digamos, la ambulancia que recoge a los heridos del capitalismo, o es realmente, como nosotros creemos, otra economía, como vos decías hace un momentito, ¿no? Sí, esas discusiones atraviesan las reuniones, hay documentos, digamos, que se acuerdan dentro del Consejo. Incluso, a ver, como un ejemplo, hace unos meses se trató la cuestión del muro famoso, o por lo menos eso sirvió de pretexto para discutir algunas cuestiones del cooperativismo.
Claro, porque eso fue a raíz del muro de Donald Trump en la frontera sur de Estados Unidos con México, y fue el documento tan importante que se trató y aprobó en Panamá.
Exactamente, que incluso, lo firmó Estados Unidos, y México, o sea, por lo menos, a veces también las coyunturas llevan a que, no es el caso, pero... algunos organismos, digamos, de estos multilaterales, las discusiones no tienen a veces la profundidad política que deberían tener, y bueno, en este momento creo que estas cuestiones abren la puerta para que se debata cuestiones más políticas y no tan burocráticas, administrativas o coyunturales, ¿no?
Y en el caso del Comité de Género, ¿cuáles son algunos de los aspectos puntuales o de las reivindicaciones que están planteando? Y te agrego otra preguntita, una pregunta que tiene mucha importancia. Acá ha tenido una enorme repercusión, como vos bien sabés, toda la lucha contra los femicidios y esta barbarie que se ha producido, agudizado en los últimos tiempos, la consigna "ni una menos, vivas nos queremos". ¿Esto tiene su correlato en la alianza también?
Mira, no, yo te puedo nosotros desde el Comité de Género de Cooperar, y en eso también desde la Comisión de Género, de la Secretaría de Género del Instituto, lo venimos articulando, la verdad que con mucha seriedad y compromiso. La consigna en sí, a ver, nosotros ya veníamos con un trabajo sobre la cuestión de género hasta donde se puede desde el sector cooperativo, ¿no? Porque también en eso hay que tener cuidado de no, hay cuestiones que nos exceden. Pero sí, como nosotros decimos, el movimiento cooperativo argentino tiene una capilaridad que le permite estar en todo el país. Y el contacto tan cotidiano de las cooperativas, hace un ratito hablábamos de las comisiones de asociados del banco, de los consejos de administración, bueno, a uno le da la posibilidad de entrar en las casas, ¿no? Si nosotros no aprovechamos esa fortaleza que tenemos como movimiento para transformar otras cuestiones que a lo mejor no están explícitamente ligadas a las cuestiones estatutarias, digamos, de las entidades, pero sí nos atraviesan como sociedad o como comunidad. Si le damos la espalda a eso, estamos incumpliendo algunos de los principios, digamos, que nos rigen, ¿no? Nosotros, ni bien empezamos el trabajo con el equipo que estamos ahora en el comité, tratamos de dar una respuesta a eso, o por lo menos de fortalecer. En ese momento estaba, no me voy a acordar ahora la sigla, ¿no? Pero Victoria Montenegro, que era estaba específicamente vinculada desde el Consejo Nacional de la Mujer con la cuestión de violencia de género. Y generamos un convenio, hicimos un trabajo en conjunto desde Cooperar con el Consejo Nacional de la Mujer de incidencia, digamos, en el movimiento. Por lo menos en lo que es la asamblea y en lo que es las manifestaciones cotidianas hubo un apoyo. Después yo no sé si todas las cooperativas realmente hicieron el trabajo que había que hacer, que era por lo menos la de servicios públicos, poner en el dorso de sus facturas los números gratuitos y bueno, distintas cuestiones de incidencia que si bien no van a transformar la realidad en el fondo, es un poco lo que podemos hacer. Y después sí, nosotros vemos que el compromiso del comité con esta temática a lo largo de los últimos meses o de los últimos dos años en Cooperar ha tenido impacto y ha tenido incidencia y compromiso con los reparos, digamos, que siempre hay en esta cuestión, que a veces genera reacciones de algunos consejeros o consejeras también que están atravesados obviamente por la cuestión machista, digamos, ¿no? Pero sí, es una cuestión clave, incluso te adelanto, porque es algo que estamos trabajando en el comité, que estamos trabajando en una herramienta, digamos, de compromiso con mayor profundidad, como una firma de un acta o alguna cuestión así, que venga con herramientas concretas que las cooperativas puedan implementar en su territorio, digamos, o sea, un protocolo de acción en relación a algún caso que se pueda prestar entre las asociadas, visibilizar los números o los protocolos, como decía, o los números de denuncia, y sensibilizar a los consejos también en estas cuestiones. Eso es lo que podemos hacer nosotras desde aquí, ¿no? Después de eso, derivarlo al Estado, que es el que tiene que estar presente en este caso para resolver los problemas, ¿no?
Gisela, te invito a hacer una pausa, nos tomamos un cafecito y volvemos enseguidita a seguir dialogando sobre este tema tan importante.
Solidaridad. Cooperativismo. Ayuda mutua. Desde la gente. El programa de la economía solidaria.
Se viene el pequeño festival de títeres para adultos y adolescentes. Una de las obras se llama Partida, la espero alegre, sobre vida y obra de Frida Kahlo. Según sostienen las realizadoras, proponemos recrear a través del lenguaje sutil, versátil y metafórico de los títeres el último día de Frida Kahlo, evocando una suerte de raconto, sintetizando y seleccionando pasajes significativos de su vida y de su obra, como así también aspectos de la cultura mexicana. Esta obra es ganadora del Premio Nacional Javier Villafañe en el rubro Diseño y Realización de Escenografía. Partida, la espero alegre, podrá verse los domingos 2 y 9 de julio a las 19:30 en la sala Raúl González Tuñón del Centro Cultural de la Cooperación, con entradas a 180 pesos.
Mira, amor, mira el atardecer. Qué linda luz, ¿no?
Sí, la luz es hermosa. ¡La luz! ¡Me olvidé de pagar la luz!
Tranquila, amor. ¿Y si te movilizás?
¿Qué decís?
Y sí, movilízate. Pasate a Credicop Móvil y opera el banco desde tu celular. Cuando quieras, donde quieras. Pago de servicios, promociones y mucho más. Bájate la aplicación. Credicop Móvil. El banco donde vayas. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria.
Presentación del libro ¿Cómo lo hicieron los chinos? Luego de décadas de dominación extranjera que marcaron la historia de China y la consecuente formación de su nacionalidad, hoy el crecimiento de China lo lleva a asumir enormes responsabilidades globales. El desarrollo de China es multicausal y no se puede entender desde una sola perspectiva, pero sin dudas, en el centro de ese proceso se encuentra el control del conocimiento para reducir su dependencia tecnológica. El libro de Gustavo Girado realiza un aporte de gran calidad en la comprensión de ese proceso. Los panelistas en esta presentación serán Gustavo Girado, director del posgrado sobre estudios chinos en la Universidad de Lanús, Pedro Brieger, de la Agencia de Noticias Nodal, Carlos Bianco, de la Universidad Nacional de Quilmes, y Martín Burgos, del Centro Cultural de la Cooperación. La charla se realizará el próximo jueves a las 18 en el Centro Cultural de la Cooperación, Avenida Corrientes, 1543.
Desde la gente.
Desde la gente.
Tiempo de entrevista.
Seguimos charlando con Gisela Wild, que es presidenta del Comité de Géneros de Cooperar, y te invito, Gisela, como lo hicimos en el bloque anterior, a seguir charlando sobre la importancia del Día Internacional de las Cooperativas. Hay un compromiso de la Alianza Cooperativa Internacional, que también ha sido recogido por Cooperar, en cuanto al cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible. ¿Y qué nos podés decir al respecto?
Y con respecto, bueno, eso también está muy atravesado en este caso por la cuestión de género en varios de los digamos números que les han puesto acá a compromiso. Están el
que
quinto,
son 17 en total,
son 17,
¿no?
Pero esos hay por ODS. Lo menos tres que están directamente relacionados a la cuestión de género, así que bueno, también los venimos trabajando o tratamos de transversalizar nuestro plan de acción con estos objetivos en lo que está relacionado a la cuestión de género. Que a mí lo que me gustaría también es que, hablando de esta cuestión de transversal, ¿no? Es una cuestión transversal al movimiento también. O sea, es importante, y esto también lo discutimos a veces en el comité, que estos comités de género, de juventud o lo que sea, no vayan quedando como espacios apartados donde las mujeres tienen su cuota de poder o los jóvenes tienen su cuota de poder y toman las decisiones, mientras los señores adultos toman las reales decisiones, que son las económicas y las políticas. Así que también eso me gustaría también comentar, que es una cuestión transversal y que por lo menos nosotras tratamos de que las cuestiones que generamos sean política de cooperar o política del movimiento. En cualquier cuestión que nos involucremos, que sea una política del movimiento, no una cuestión del comité de género o de las mujeres o del grupo de mujeres, porque bueno, si no quedan como decía, en cubículos, digamos, de donde también son lugares cómodos, ¿no? Pues nosotras, donde podemos tomar las decisiones y no disputamos el poder en otros ámbitos, es cómodo tanto para nosotras como para los otros compañeros.
Fue un gusto conversar contigo. Hemos tenido más de una oportunidad en reuniones del Consejo de Cooperar, pero es la primera vez que contamos con tu gratísima presencia aquí en nuestro estudio. A través tuyo, a todos los cooperativistas de Ibarlucea y sus alrededores, le mandamos un fuerte abrazo en este Día Internacional de las Cooperativas y les recordamos a nuestros oyentes que estuvimos dialogando gratamente con Gisela Wild, que preside el Comité de Género de Cooperar, la Confederación Cooperativa de la República Argentina. Muchas gracias, Gisela.
Muchísimas gracias a ustedes.
Desde la gente.
Desde la gente.
Músicos que hicieron historia.
Si mi música tiene o no mucho de tango, no me interesa. Lo que puedo asegurar es que tiene mucho de Buenos Aires, del Buenos Aires de hoy. Por eso que puede considerarse un nuevo tango. Así lo declaraba Astor Piazzolla a la revista La Maga en 1996.
Allanando la discusión de si lo que hacía era o no tango, el escritor Ernesto Sabato declaraba para ese mismo semanario: lo que importa es que Piazzolla ha provocado una revolución en eso que con un sentido amplio puede llamarse música de Buenos Aires.
De Don Astor se dijo que era pionero, contemporáneo, revolucionario, el tango de mañana.
El próximo martes se van a cumplir 25 años de la muerte de Piazzolla. Ya un cuarto de siglo y con una certeza indiscutible. Para bien o para mal, ya nadie escribe tango sin acudir a su referencia. Y decimos para bien o para mal porque el enfoque personal de su estética, su huella, es difícil de seguir sin incurrir en la copia o en los límites del ejercicio de estilo.
Piazzolla dejó un legado que pasa de generación en generación y que traspasó ampliamente estilos y las fronteras de la Argentina. Hoy su música puede encontrarse en los sitios de tango, de jazz, de música clásica y de la denominada world music, música del mundo.
De las casi 1000 composiciones que realizó a lo largo de sus 71 años, nos vamos con la versión de Escalandrum, que grabó junto a Elena Rogers, de Los pájaros perdidos.
Maravillosa interpretación como para culminar esta nueva emisión del programa Desde la Gente, y desde ahora nos despedimos hasta la semana que viene.
Chau.
Amo los pájaros perdidos que vuelven desde el más allá a confundirnos.
casarse con un cielo que nunca más podré recuperar. Vuelven de nuevo los recuerdos, las horas jóvenes que di, y desde el mar llega un fantasma hecho de cosas que amé y perdí. Todo fue un sueño que perdimos, como perdimos los pájaros y el mar. Un sueño breve y antiguo como el tiempo, que los espejos no pueden reflejar. Después busqué perderte en tantas otras, y aquellas otras y todas eran. Cuando un adiós es un adiós, la soledad me devoró y fuimos dos. Devuelve